En la ciudad, en la aglomeración de habitantes en una ciudad, convergen buena parte de los dilemas de la política contemporánea. Por eso no es extraño que con ocasión del sexto aniversario de Evópolis, del partido político Evópolis, haya sido celebrado con el lanzamiento de un libro que en verdad es un libro no preparado por Evópolis estrictamente, sino por Horizontal, que es el centro de estudios que está asociado a este partido, a Evópolis, y que se llama, el libro, se llama Ciudad Justa. Sobre este tema, el tema que plantea Ciudad Justa, queremos conversar con Cristóbal Yigú. Él es director ejecutivo de Horizontal, es abogado, y bueno, queremos saber si en este libro, si este libro va más allá del buenismo político, de cómo quisiéramos tener una ciudad. Es difícil no leer este libro y no tener en la mente las imágenes, algunas más agresivas, de la ciudad en que habitamos. Entiendo que arriba del 80% de los chilenos habitamos en una ciudad a veces de tamaño medio, otras veces ya no tan medio, sino grande, y en una ciudad muy grande como para mi gusto ya es Santiago. ¿Hay algo más que buenismo en esta reflexión, en este libro, Cristóbal? Bienvenido al programa, me acompaña Eliana Rosas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la presentación, Héctor. Mira, lo primero es aclarar de que este documento en el cual Horizontal trabajó el último semestre, los últimos 6 meses, no pretende ser un documento completo ni final. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es generar una primera parte, una primera aproximación a nuestro trabajo de ciudad que esperamos que se extienda por los próximos 2 años.
Dicho, o sea, una propuesta inicial.
Es una propuesta inicial y un marco teórico. Marco teórico en el sentido de que nosotros hicimos dos cosas. La primera etapa es una introducción en la cual nosotros explicamos por qué el liberalismo debe interesarse en la ciudad. Horizontal como centro de estudio es un centro de estudio el cual trata de promover el liberalismo clásico, particularmente en la sociedad. Y la pregunta que nos hicimos al principio es por qué al liberalismo le interesa a la ciudad. Y la respuesta no es obvia. No hay pocos que dicen que la sociedad debería organizarse de manera espontánea. Por lo tanto, la ciudad no es otra cosa sino que relaciones espontáneas entre personas. Y el Estado, la regulación, no debería tener ningún rol ni labor en esta relación entre privados. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí, la regulación, el Estado, la sociedad civil, etcétera, tienen una función en la ciudad, porque la ciudad misma tiene una función. ¿Y cuál es esa función? Que fue lo que nosotros pensamos. Es que la ciudad sea un catalizador, un lugar en donde las personas puedan desarrollarse y relacionarse de manera igualitaria. No con esto, nosotros no estamos diciendo que todos los ciudadanos tienen que ser iguales, por ningún motivo. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que la ciudad tiene que ser capaz de poner en el mismo nivel a todos los ciudadanos para que se relacionen de manera igualitaria. Solo por darte un ejemplo.
Ya, pero eso supondría, oye, una reingeniería social de proporciones, ¿eh?
Es que
Si estamos en esa, digamos.
Sí, pero si tú lo piensas,
o sea, casi como que habría que meterle, no sé, retroexcavadora y bomba, digamos, a la ciudad que tenemos, digamos, y partir de cero, digamos, para hacer una ciudad
ciudades que tenemos,
claro, además, claro. Para que sea una ciudad.
Bueno, efectivamente, nosotros no pretendemos con eso de que todas las casas sean iguales, de que toda la gente viva igual por ningún motivo. Pero sí, yo creo que es posible pretender que la ciudad trate a las personas de igual forma, de que las veredas sean iguales en todas las calles, de que los paraderos de micro sean iguales en todas las calles, de que las personas tengan acceso más o menos igualitario a los servicios que presenta la ciudad. Que una persona tenga una plaza cerca, resulta injusto que otro no la tenga o que tenga que desplazarse muchos mucho tiempo para poder llegar a
que todos
a
los barrios lugar. Tengan un uh-huh. equipamiento más o menos similar. Sí,
equipamiento homogéneo. Uh-huh. Y eso hoy día en Santiago y en las otras ciudades de Chile no se da. No se hay da, diferencias no. entre comunas, particularmente en Santiago, diferencias entre barrios.
Yo creo unas colindantes, claro. Más allá de eso, ¿eh? Yo creo que el hecho de que este país se ha pegado un salto en términos de desarrollo económico y de ingreso de las personas, yo creo que la mitad de las viviendas sociales construidas en Santiago hoy día, a ver, lo que habría que hacer, digamos, es destruirla y en esos barrios reconstruirlos en función de nuevos parámetros, digamos, porque estamos llenos de casas que la gente ha ido ampliando de manera muy inorgánica, llenos de casas que están en pasajes muy estrechos, donde no caben los automóviles que la gente instala, porque el auto ya dejó de ser un bien solamente de las capas medias acomodadas. El auto es un bien que está disponible en vastos tramos de la pirámide social. Y creo que ahí hay una restricción para una ciudad justa, una restricción en términos de seguridad, en términos de convivencia, en términos de aglomeración, muy perturbadora.
Sí, efectivamente da la impresión de que la trama urbana, ya no solamente desde el punto de vista de infraestructura, que efectivamente las calles son de distinto tipo, uh-huh. La provisión de equipamiento es diferente, está inequitativamente distribuida en el territorio. Y eso efectivamente genera una primera
impresión. El Estado debería empezar a comprar paños completos de poblaciones, yo creo, digamos, para construir ahí mejores viviendas.
Bueno, la propuesta específica, como este era un primer documento, uh-huh. no entramos en decir cómo hacerlo, salvo en algunos puntos en que nosotros creemos que hay suficiente evidencia o que son suficientemente evidentes para que nosotros tuviéramos una posición más o menos definida. Y uno de esos temas fue en la densidad. Nosotros creemos que aumentando la densidad de las ciudades de manera controlada, de manera regulada, de manera armónica y humana, podemos lograr disminuir la segregación en materia de vivienda que existe en Chile. Santiago uh-huh. es una ciudad...
¿Ustedes llegaron a cifras de densidad comparativas con...? Porque en este hay mucho caos en eso, ¿ya? De repente nos dicen a nosotros que Santiago tiene una densidad parecida a la de Bangladesh, digamos, y de repente nos dicen que no, que somos prácticamente una ciudad patagónica, digamos, ¿no? donde sobra el espacio y faltan habitantes. Entonces no hay mucho Santiago, hay mucha anarquía en eso.
Santiago es una ciudad extensa, pero también es populosa.
Sí,
son prácticamente 7 millones de habitantes viviendo en un terreno que es grande. Pero hay espacio para poder aumentar en altura y para poder generar las sinergias que eso genera.
Sin que eso signifique guetos verticales.
Es que bueno, ahí es donde entra la labor del Estado. El marco regulatorio tiene que ser pensado de la forma en que le otorgue a los privados y a la sociedad civil las suficientes herramientas para generar lo que realmente ellos tienen que generar, que son un negocio que sea rentable y espacios que sean habitables de buena forma.
Sí. Ustedes se refieren en el libro, Cristóbal, yo tuve oportunidad de leerlo en el PDF, se refieren a varios temas, ¿verdad? Vivienda, espacios comunes, transporte, muchos temas que son críticos en las ciudades, pero a mí en general me pareció, dime si me equivoco, que más bien había un sentido de mirar la ciudad como un espacio donde se despliegan los proyectos de autorrealización de los habitantes más que un espacio donde se puede construir un proyecto común que supera a las individualidades. Me pareció que estaba más puesto en el foco de que la ciudad debe dar oportunidades para que todos desplieguen sus propios proyectos, más que mirarla como un proyecto común. ¿Me equivoco?
No, eso está muy bien, porque es efectivamente lo que nosotros tratamos de decir.
¿Qué ciudad hay donde la gente sea parte de un proyecto?
No, pero hay instancias y...
Un campamento para la zafra, ponte tú eso.
Por ejemplo. Pero hay instancias en las ciudades.
Pero me parece un horror vivir en una ciudad,
sí,
¿no?
Probablemente ese ejemplo sí. Pero hay lugares
Dame un ejemplo de una ciudad donde sea parte de un proyecto colectivo.
Bueno, la concepción que hay en torno a determinados parques, a determinados centros culturales que no corresponden a un proyecto de realización personal, sino que se explican desde una perspectiva más colectiva.
Mira, como para ir clasificando los temas, nosotros creemos que el motor de la sociedad y de la ciudad son las personas. Uh-huh. Y que la ciudad tiene que ser suficiente, o sea, perdón, tiene que tener las capacidades suficientes para que las personas puedan desarrollar sus potencialidades, sus sueños, sus metas, etc. Y también la ciudad tiene que ser capaz de generar oportunidades. Una ciudad que no genera oportunidades no cumple sus fines. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de meter a mucha gente dentro del mismo lugar. Por lo tanto, esa sinergia que se desarrolla entre las historias, las experiencias, los emprendimientos, los fracasos, entre las distintas personas que se comunican entre sí, genera lo que se denomina el éxito de la ciudad, como llama este libro de Edward Glaser, como el triunfo de la ciudad. Y es justamente esta sinergia lo que lo permite. Lo que no significa que los individuos sean el lobo del hombre, que estén cada uno encerrado. Nosotros tampoco creemos eso. Uh-huh. La sociedad civil es un elemento importante. Las asociaciones entre ciudadanos, las comunidades, los barrios. Uno de los capítulos que nosotros tocamos en el documento, un capítulo que lo pusimos en la conclusión, como una especie de conclusión para demostrar lo que nosotros creemos que fue un fracaso de la ciudad, es la legua. ¿Qué es lo que pasa en la legua? Que es un barrio determinado. Sí. Y más allá de los fracasos urbanísticos, de seguridad, de policiales, etcétera, la legua tiene una conciencia de sí mismo. El ciudadano de la legua sabe que vive ahí y tienen una conciencia de comunidad.
Sí.
Lo que en definitiva también puede ayudar bajo una actuación del Estado correcta o bien hecha a que se solucione sus problemas.
El concebirse como legüino es un gran valor.
Exacto.
Claro, claro.
Exacto. Uh-huh. Entonces, el individuo para nosotros está en la piedra fundamental, pero la sociedad civil y las agrupaciones que ellas generen son esenciales para la ciudad, sin duda.
Ustedes hablan mucho también, Cristóbal, en el libro de la planificación territorial, ¿sí? De la organización en general. Y ahí desde hace mucho tiempo se viene hablando de la dificultad que tiene esa organización en las grandes ciudades de Chile por los roles que tienen las comunas, los alcaldes, y las atribuciones que tienen los alcaldes versus la que tiene la intendencia. Y esa diferencia de roles pareciera que está generando toda esta, una parte importante de estas faltas de homogeneidad que tú acusas en el fondo, en el mobiliario urbano, en la cantidad de metros cuadrados por habitantes de espacios verdes, etcétera. Hay una parte de eso que se explica por esa diferencia de atribuciones, ¿no? Que debería concentrarlas más el intendente. ¿O no?
Yo creo que son labores distintas.
¿Ya?
Son labores distintas. El intendente tiene otro rol a nivel institucional. Uh-huh. Lo que se ha hecho en otras legislaciones y se ha comentado mucho, especialmente para el caso de Santiago, es la figura del alcalde mayor.
Sí.
Yo creo que políticamente la figura del alcalde mayor es impracticable en Chile, al menos en Santiago.
¿Por qué?
Porque implicaría restarle atribuciones a las comunas, que son, constitucionalmente hablando, la comuna es una unidad bastante independiente. Sí. Sería restarle atribuciones desde el punto de vista regulatorio, el plan regulador, desde el punto de vista urbanismo, de seguridad, de salud, etcétera, uh-huh. Para entregársela a otro funcionario que no sabemos cómo se elegiría, qué pasa si son de partidos distintos, si son de oposición, de los de gobierno. Yo no lo veo...
Tú ves medio impracticable.
Medio impracticable. Sin embargo, hay un ejemplo que nosotros consideramos, y que es muy notable, que es el de la Commission for Sydney. Sydney tiene unas dimensiones similares a Santiago, un número de comunas similar también. Y lo que ellos hicieron fue una organización, una ONG de la sociedad civil, en que se juntaron miembros de las comunas, urbanistas, arquitectos, diseñadores de infraestructura, etcétera, y crearon un plan para Sydney. Y el plan fue tan bueno y tan atractivo que las distintas comunas se fueron plegando a este plan. Y lo último que yo supe de este tema es que la gran mayoría de las comunas de Sydney ya estaban trabajando en este plan, que fue un plan de generación espontánea, por así decirlo, muy, muy liberal desde ese punto de vista. Uh-huh. Se generó entre las mismas organizaciones comunales, sin que hubiera ningún tipo de intervención estatal. No, el Estado no le dio ninguna atribución particular.
Un mandato de crear el plan.
Pero tiene que haber habido un incentivo económico para entrar a eso.
Bueno, los incentivos estaban dados desde el punto de vista de que si se estaba planeando una línea de transporte estructural, una uh-huh. línea de metro, y tenían la capacidad las municipalidades para decir por dónde iba a pasar, claro, por supuesto, se ponían de acuerdo, mejor por aquí, tú te quedas con esto, yo me quedo con lo otro, y así. Entonces, claro, efectivamente había incentivos económicos, pero también de infraestructura, también de infraestructura. Entonces, claro, si tú me preguntas, la figura del alcalde mayor políticamente la veo muy poco practicable, lo que no significa que en un mundo más ideal uh-huh. pudiera haber en algún momento una organización comunal en las ciudades metropolitanas, que son las tres más importantes, Santiago, Valparaíso y Concepción.
Que permitiera unificar los estándares de una comuna a otra y de un sector a otro.
Sí, porque parte del problema de Santiago es precisamente ese, digamos, que es una ciudad muy cementada, porque es de municipios a su vez muy cementados también. Entonces, hay poco diálogo, hay poca conversación entre toda la ciudad.
Claro, y los servicios tienden a centralizarse, y entonces las comunas más periféricas quedan más desabastecidas en materia de servicios, salud, educación, etcétera, ¿no?
Bueno, si tú revisas los planos que nosotros
publican.
Son unos planos fantásticos que nos facilitó el Centro de Inteligencia Territorial de la Adolfo Ibáñez, en los cuales tú puedes ir viendo, por ejemplo, la prestación de los servicios de educación. La gran mayoría, quizás no en Santiago, pero sí en Valparaíso y Concepción, están los centros históricos de la ciudad.
Claro.
En Valparaíso en el plan, en Concepción es la parte más central, cercana a la universidad, etc. Y en el resto de la ciudad prácticamente es nula la provisión, al menos de educación. En salud se matiza un poco por el tema de los consultorios. Al menos la atención primaria en salud está bien distribuida territorialmente, pero los hospitales no. Los hospitales están bastante concentrados. Entonces, hay inequidades fuertes desde el punto de vista de la prestación de los servicios públicos, que para nosotros son esenciales. Uh-huh. Salud, uh-huh. educación son las dos primeras cosas que uno se le pasa por la mente cuando está hablando de servicios básicos. Pero también hay inequidades desde el punto de vista del transporte. Y otros tantos que son los uh-huh, que están en uh-huh. el eje. Y por eso nosotros lo denominamos ciudad justa. Ese es el concepto que nosotros queremos elevar. Más allá de buscar una ciudad igualitaria, sino que buscar una ciudad justa.
Claro. Y el tema del transporte también se vuelve fundamental, justamente porque se producen estas concentraciones de servicio y la gente tiene que desplazarse a veces muchos kilómetros para acceder a uno. Otro tema del que ustedes hablan, Cristóbal, a propósito de la vivienda y de lo que mencionaba Héctor de los subsidios, es la posibilidad de que en algunas comunas se establecieran subsidios a las inmobiliarias en zonas de determinadas características para que construyeran viviendas sociales. ¿Están pensando en un modelo como el proyecto que está impulsando Joaquín Lavín, por ejemplo, en Las Condes? ¿Una cosa como de esas características, pero con incentivo a las inmobiliarias?
Bueno, yo creo que el proyecto del alcalde Lavín está bien encaminado. Uh-huh. Tiene el problema de ser local, claro. una visión local, pero está bien encaminado. Yo diría que lo que mejor refleja lo que nosotros concebimos como una buena mecanismo de integración es el proyecto que hoy día recogió el gobierno en el sentido de dar beneficios efectivamente a las inmobiliarias que construyan viviendas sociales en ciertas zonas que denominaron de integración social, y esas zonas, para mitigar la eventual externalidad negativa de aumentar la densidad y aumentar la población, deben estar consideradas dentro de un plan de transporte estructural, metro, biotren, Merval, etc. ¿Qué es lo que genera eso? Genera que en ciertas zonas, y en Santiago también pasa, el senador Kast en su momento hizo el estudio de ver en qué lugares de Santiago se podía hacer. Y consiste en que aumentando la densidad en estas zonas cercanas al metro en Santiago, se equiparaban lugares que, provistos del servicio de metro, tenían densidades muy diferentes. Él tomó dos ejemplos que eran más bien paradigmáticos, una zona en Puente Alto y otra zona en La Reina.
¿Ya?
Zonas que teniendo el mismo acceso al transporte público, en este caso al metro, tenían densidades muy diferentes. En Puente Alto hay una densidad mucho más grande
mucho
que la que
mayor.
Hay en La Reina.
¿Ya?
Entonces, con esa herramienta, no solamente se aumenta la oferta de vivienda, por lo tanto, baja el valor de la vivienda, aumenta la oferta y baja se aumenta la oferta y la demanda y baja el precio, sino que también se genera un mecanismo de integración social importante. O sea, se tratan de matar los dos pájaros con un solo tiro.
Uh-huh.
Pero el transporte tiene una... Nosotros nos juntamos con urbanistas y con expertos en transporte, yo soy abogado,
¿sí?
y para mí fue bien novedoso la visión que se tiene del transporte. El transporte tiene una trampa. Cuando se aceleran, cuando se disminuyen los tiempos de viaje, se aumentan las distancias. Si yo de aquí a Maipú me demoraba hace unos años atrás, estoy inventando, una hora, y hoy día me demoro 20 minutos, está el incentivo para
ir más lejos.
Ir más lejos, y que la ciudad se agrande más.
Ya.
Entonces, lo que nosotros proponemos, y que fue justamente la recomendación que recibimos de los expertos en transporte, es la creación de subcentros. Esa es la forma de mitigar este efecto negativo de alejamiento que genera el transporte. Y el ejemplo paradigmático en este tema es el paradero 14 de Avenida Vicuña Mackenna,
claro.
Paradero 14 de La Florida. Uh-huh. Llegó el metro ahí en los años 90, o
que
inicio
tiene
de los
gran
2000.
Densidad.
Claro.
De inmediato aumentó la densidad, se construyeron edificios, y de uno pasa por ahí, se ven unas torres
sí.
de varios pisos. Pero seguida la densidad, llegaron los servicios. Hoy día hay clínicas, colegios.
Así es.
Hay varios malls. Entonces, ese efecto de sinergia que genera el aumento de densidad controlado, con transporte, uh-huh. con servicio, es lo que nosotros creemos que, en definitiva, posibilita esta igualdad de acceso a la ciudad.
Oye, ¿no creen ustedes que hay también en la configuración de la ciudad chilena, más allá, digamos, de los planos reguladores y más allá de las políticas públicas, hay un tema cultural también, ¿eh? Yo creo que en Chile esta cosa de la densidad es cierto que ha estado penetrando en la ciudad, sin duda, pero también ha estado penetrando el concepto de la casa aislada, y eso es lo que explica la expansión de la ciudad a zonas como Lo Barnechea, todo el Barrio Alto, digamos, ¿no? Yo creo que hay algo en la genética chilena, digamos, que una cierta nostalgia de la casa con parrón.
También hacia colina.
Sí, es que eso proyectalo a donde tú quieras, digamos. Entonces,
claro, la zona
entonces todos los intentos, digamos, por contener la expansión de la ciudad fracasan frente a una expansión que te ofrece, digamos, la posibilidad de vivir más lejos, es cierto, pero de tener la casa con parrón.
Sí, yo creo que el sueño chileno, por ponerle un nombre, iba aparejado de esta casa con parrón, y yo le agregaría piscina y perro.
Uh-huh.
Pero la realidad es distinta. Yo creo que va a haber un cambio cultural, particularmente en las generaciones que hoy día están demandando vivienda. Cambio cultural que va aparejado de reconocer ese cambio de la ciudad. Yo creo que hoy día se valora más los servicios urbanos. Estar cerca de un restaurante, estar cerca del colegio, estar cerca del
sí.
trabajo. Hoy día se valora más que antes.
O sea, una casa donde no tengas necesidad de tomar el auto para ir a comprar fósforo.
Uh-huh. En parte también porque hay más autos, lo que tú decías
claro.
al principio. Hoy día el auto ya no es un ítem de lujo, ni mucho menos. Hay muchos más autos en las calles.
Pero felizmente hay más bicicletas también.
Sí, pero Santiago sí. tiene una trampa, que la bicicleta...
Es la pendiente.
Y no solo la dependiente, sino que las distancias.
Sí.
Ir de bicicleta de Vitacura a la oficina en el golf es posible. Ir de bicicleta de Macul a la oficina en el golf suena un poco más difícil.
Es más complicado.
Claro, no solamente es la pendiente, sino que son las distancias. Bueno, y ahí es donde entra el sistema multimodal. La posibilidad de que yo vaya en bicicleta al metro, después me baje y vuelva a tomar la bicicleta o el monopatín, que ahora están de moda.
Sí, sí.
Yo creo que va a haber un cambio cultural importante si es que no lo está haciendo hoy día, de reconocer el hecho de que la casa con patio, parrón y perro es una cosa que cada vez va a ser más difícil y cada vez va a ser más incómoda.
Pero eso obliga entonces a pensar en que el parrón tiene que ser común y entonces tenemos que pensar más en grandes parques, en zonas de esparcimiento.
El patio y el parrón hoy día son las plazas, y van a ser las plazas y los parques, exactamente.
Esa es la idea.
Esa es la idea.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación en este programa de Cristóbal Llegú, director ejecutivo de Horizontal, abogado, hombre vinculado a Evópolis. A raíz de la publicación, está disponible en internet, del libro Ciudad Justa. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, Cristóbal.
Gracias.
Muchas gracias, Eliana Rosa, por lo mismo, por haber venido a conversar con nosotros. Y nos encontramos mañana aquí en Terapia Silencis. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.